¿quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart?
El líder, maestra.
Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse?
¡Ay! Yo sabía eso. ¿El líder?
¡Ah, correcto!
¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!
¡Ah! Bueno, bueno, bueno. En realidad, no todo está tan mal.
¿O sí? Es decir, la pandemia vino a poner de manifiesto que muchos de los cambios que se le venía exigiendo al sistema educativo no pueden esperar más. ¿Pero quién dijo que todo está perdido?
Como trabajadoras de la educación, confiamos en que muchas cosas son grandes aciertos y que el escenario actual nos permite detectar cuáles son esos desaciertos que debemos, con urgencia, cambiar.
Para repensar el sistema educativo desde adentro, acudimos a distintas voces, familias, estudiantes, docentes, maestros, maestras y referentes de la educación de distintos puntos de la Argentina. Yo soy Flavia Perugia.
Y yo, Josefina Vale. Les damos la bienvenida a Todo este maldito sistema está mal, un podcast en el que buscamos desandar los principales debates sobre la educación. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento.
Hola, soy Iván y tengo 10 años. Yo me conecto con computadora y algunas veces cuando no tengo clase me conecto con mis amigos, pero por mi celular. No sé si voy a volver al colegio, pero prefiero no volver. No tengo ganas de levantarme a una hora muy temprana y venir con el auto medio dormido y llegar y ponerme ya a hacer tarea. Y además, la clase de Zoom son 40 minutos, ¿no? Y al final es de poco. Prefiero las clases por Zoom que por la vida real.
Las palabras de Iván pueden reflejar la situación de muchos estudiantes, pero no es lo universal. Como vimos antes, la educación en plena cuarentena vino a presionar los tiempos de ciertos debates que nos debemos como sociedad. Las desigualdades en el acceso a la educación es uno de ellos. ¿Por qué es importante que la educación sea obligatoria y universal? Para esto charlamos con Manuel Becerra.
Soy Manuel Becerra, soy profesor de historia en secundaria, en formación docente y en universidad pública y autor del blog FueLaPluma.com. Yo creo que es importante que los chicos vayan a la escuela porque es un espacio de sociabilidad, podría ponerse como título, pero es un espacio además, dentro de esa sociabilidad, es mucho más amplio lo que sucede dentro de la escuela y las relaciones que se entablan dentro de la escuela. Es una relación con la cultura, es una relación con la otredad, no solo en términos identitarios, sino en términos etarios. Es una otredad en muchos aspectos, un encuentro con la otredad en muchos aspectos. Es un lugar donde se arma una dinámica comunitaria específica, que no sucede en los trabajos, que no sucede en la familia, que no sucede en un club, sino que es una comunidad es una comunidad sui generis de la escuela propiamente. Y me parece que eso es virtuoso en términos generales. Y me parece que no solo es virtuoso en términos sociales, sino que además es virtuoso en la vida de un niño, niña y adolescente. Es un espacio donde hay cierta idea de cuidado, digamos, de la minoridad, de cuidado en el buen sentido, no en términos de guardería, sino de atención a esas etapas de crecimiento, atención a las vulnerabilidades que aparecen durante ese proceso de crecimiento. Me parece además que es el primer gran vínculo con el Estado, tal vez el más intenso que tiene una persona a lo largo de su vida, porque son 14 años obligatoriamente donde una persona transita una institución que está regulada de manera o gestionada directamente en las escuelas públicas o indirectamente en las escuelas privadas. En cualquier caso, es una relación con el Estado de manera directa o indirecta y es un espacio público, digamos. Es el primer vínculo con un espacio público propiamente dicho y, repito, tal vez el más intenso en la misma persona. Me parece que es un tránsito muy virtuoso en términos individuales, en términos personales, en términos sociales. Por lo tanto, tiene que ser un derecho, pero también una obligación.
Mi nombre es Mariela, soy docente en una escuela rural primaria que está ubicada en la localidad del Bolsón, en un paraje llamado Mallinogado, en la provincia de Río Negro. Con respecto a la obligatoriedad, si bien estoy de acuerdo con que es un derecho, quizás tendría que cuestionar un poco la, el concepto de universal, que lo universal no siempre interpela las necesidades de todos los sujetos y las comunidades. Por ejemplo, en nuestra zona es un territorio con mucha presencia de comunidades de origen mapuche y no se tiene siempre en cuenta la cosmovisión particular de este pueblo, y aquí es donde empiezan a colisionar los derechos universales con las identidades particulares, ¿no? La pretensión de homogeneidad que sigue teniendo como matriz fundacional el sistema educativo empieza a justamente hacer ruido con estas identidades que han estado siempre subalternizadas dentro del sistema. Así que podríamos cuestionar un poco la universalidad.
Sobre la universalidad, me parece que es un horizonte que direcciona la política, o las políticas que tengan ese marco. No sé si es algo que efectivamente pueda completarse, porque aparte la realidad es dinámica, con lo cual siempre puede estar pasando algo que te impacte sobre esa pretensión de universalidad. De manera que me parece que esa universalidad siempre es una aspiración, se puede llegar a niveles muy altos de cobertura, se puede llegar a los 90 y pico, 98, 99, pero siempre en general es probable que quede gente afuera, básicamente porque la realidad es dinámica y pueden pasar situaciones donde eso suceda, puede haber fenómenos migratorios. Digo, estoy pensando en la educación rural y la cuestión de las cosechas estacionales, y que pueda haber ahí, por ejemplo, un margen en el cual un chico se mudó con su familia a otra provincia y unas semanas que no está yendo a la escuela porque todavía no se matriculó. Digo, hay situaciones donde nunca tenés el 100% clavado de universalidad.
Creo que el derecho a la educación tiene que ser obligatorio y universal, sí. Es importante porque no es solo el contenido lo que se aprende, sino las formas. Si estás solamente en un contexto socioeconómico, que es lo que suele pasar en muchos colegios privados, te sesga la visión de lo que pasa en el resto de tu comunidad y te aleja un poco de armar una sociedad un poquito más compleja. Se arman como pequeños submundos. Creo que teniendo la posibilidad de que haya una mixtura un poco mayor, permitiría y que la educación y que la calidad educativa sea por igual, que haya estándares, ayudaría un poco más en los vínculos sociales, en la visión del otro. Pero creo que estamos como apuntando cada vez más hacia algo justamente lo opuesto.
Hay una idea de la escuela primaria como universal de origen, la escuela... En Argentina primaria se pensó universal desde que se armó el sistema educativo en Argentina a fines del siglo XIX, con lo cual eso está, si se quiere, más consolidado. La escuela secundaria todavía no ha podido terminar de resolver de qué manera atender a esos emergentes que entran desde afuera y que son, tienen una complejidad específica, más compleja, específica a diferencia de la primaria, que tiene otras complejidades, pero como decía antes, como está más consolidada esa universalidad y esa idea de universalidad en la escuela primaria, hay algo ahí, digamos, que la hace, si se quiere, percibida como más receptiva de parte incluso de la familia. En la escuela secundaria, me parece a mí, ya hay, digamos, como un desgranamiento, y la escuela secundaria no ha logrado todavía terminar de repensarse para atender a esas situaciones y que no se pierda esa matrícula, que los chicos y las chicas no se caigan, básicamente.
Históricamente, existen mecanismos de exclusión que operan dentro del sistema educativo e imposibilitan el acceso universal a la educación. ¿Cuáles son esas desigualdades estructurales? ¿Cómo interviene la escuela respecto a ellas?
La característica de nuestra escuela también es que recibimos alumnos de 14 escuelas diferentes, con niveles totalmente diversos e inclusive escuelas bilingües, donde se enseña el castellano y el guaraní. Entonces, ese primer año es una jungla, porque vos tenés pibes que son una luz y tenés pibes que no saben leer y escribir. Y no es una manera peyorativa ni una manera de decir, tenés chicos que no reconocen las letras. Entonces nuestro trabajo en primer año es arduo, es tratar de emparejar sin que eso signifique que se aburran los que van bien, ¿viste?
Lo que sí tenemos en todo caso es, en realidad, que siempre existió, que tiene que ver con la diversidad de capitales culturales, vamos a ponerlo así, que tenemos adentro del aula. Ese capital cultural, digamos, que los pibes ponen en juego en la escuela,
lo ponen en juego y el pibe, el capital cultural que los pibes traen tiene que dialogar con el que la escuela pide, y si dialoga exitosamente con el que la escuela pide, ese pibe no va a tener, esa piba no va a tener problema, digamos, en su trayectoria escolar. Pero si ese capital cultural no se condice con los que la escuela espera, bueno, ahí es donde surge, digamos, el problema, digamos, de la enseñanza.
A mí me pasó algo que, viste, que de Nación mandaron a las escuelas así que no tienen conectividad, y que yo, bueno, acá en San Pedro mandaron a todas unos cuadernillos, viste. El tema es que los temas nada que ver, viste, porque aparte hipercentralista, o sea, para que tengas una idea, primero que engloban sociales, viste, no dividen historia, geografía ni ética, sino que es sociales. Hablaban, por ejemplo, de la urbanización de Buenos Aires. Era el único tema que había de sociales. O sea, no había nada de historia. Sí, la historia de la evolución de la población de Buenos Aires, de capital, ¿viste? Y yo decís, sinceramente, no me sirve para nada. Yo valoro mucho la buena voluntad de tenernos en cuenta, pero los temas no servían, realmente no servían.
En primaria, ante la universalidad, era por ahí la estrategia más homogeneizadora. Son todos argentinos, todos tienen el castellano y el que no, se castiga. En la escuela secundaria era mucho más duro eso y en todo caso el que no podía se caía y ya está. Y no pasaba nada, digamos. En la escuela primaria la idea es que no se cayera. Entonces, bueno, se resolvió de otra forma. En la escuela secundaria se resolvía por medio de la exclusión lisa y llana, física, de esa diversidad. A mí me parece que ahí hay también una situación medio paradójica, digamos. Vos democratizás el acceso a la escuela secundaria, el acceso obligatoria, e impulsás políticas para incorporar a las diversidades, vamos a ponerlo así en plural, y también lo que también implica que vengan pibes con capitales culturales que no son los que la escuela valida, los que la escuela acredita. Y tenés que garantizar ese derecho a la educación. Y al mismo tiempo, vos tenés que generar una base, digamos, de contenidos, de cultura, que más o menos se condiga con una base común, de lo que está normado por el Estado, etcétera, etcétera.
En el episodio anterior, hablamos de la brecha digital como una de las desigualdades que más se profundizaron durante la cuarentena. Es así que, en este contexto, la prioridad fue la de mantener el vínculo con los estudiantes. ¿Cómo se trabaja desde los ámbitos docentes y directivos en la búsqueda de modificar esas condiciones?
Mi nombre es Agustina, soy mamá de Jazmín, una nena de 10 años que está asistiendo a quinto grado en este momento. No dejamos de notar que muchas veces ocurre que hay nenes que, por ser un poco más tímidos que otros o simplemente por no estar tan al hilo de las tecnologías, se quedan un poco atrás o un poco más retraídos. Desde ese lugar, la institución, por lo menos a la que va mi hija, supo comunicarse con esas familias, asistirlas a tiempo, por lo que no se presentó ningún tipo de dificultad.
Creo que se han adaptado bastante bien los chicos con respecto a las tareas. Todos hacen sus tareas. Todos pueden comunicarse con los profesores. Realmente no están atrasados. En lo que respecto a mi hija, están bastante al día. Nunca perdieron clases ni contenidos. Desde el punto de vista nuestro, bueno, mi hija va a un colegio privado y dentro de todos, todos los chicos pueden acceder a esta educación, pero no todos aquí en Jujuy, la gran mayoría sufre esto, y bueno, pero los docentes le han puesto mucha voluntad, y aunque sea por WhatsApp o por cartillas o por apuntes, hacen llegar a su domicilio a los chicos para que puedan seguir estudiando.
No, a mí me parece que la desigualdad aumenta muchísimo, pero aumenta la desigualdad social y, por lo tanto, también la educativa. No es que la desigualdad educativa opera de manera independiente que la desigualdad social. Lo más importante tiene que ver menos con los contenidos que con mantener el vínculo con la escuela, porque antes, en la escuela presencial, estaba dado por esta dinámica social que tenemos naturalizada, que es ir a la escuela. Ahí los pibes tienen su espacio, ahí los pibes tienen su dispositivo, que es su banco y su aula y su docente, en todo caso. El docente no es un dispositivo, pero digo, ahí está la tecnología disponible. Ahí tenés tu pupitre, ahí tenés el aula, y acá tenés a estas personas que son tus docentes que van a estar laburando con vos y con tus compañeros y compañeras. Y los pibes van a la escuela porque es obligatoria y porque hay una dinámica social incorporada en ese sentido. Acá se corrió por todos lados el eje y esto ahora depende de la conectividad. Entonces, a esa casa no está entrando plata, o está entrando muy poca plata en términos de algún tipo de asignación estatal, que es muy poca, en definitiva, y el pibe no está yendo a la escuela. Bueno, ahí tenemos una situación bastante compleja que abordar en términos del crecimiento de la desigualdad.
Porque algunos bajaron los brazos. Incluso hay chicos que bajan los brazos de forma silenciosa y otros que te avisan. El otro día me escribió una nena de primer año, me dijo, dile, le quería avisar que yo, mi papá y mamá me van a anotar el año que viene de vuelta en primer año. Y vos le hablás y tratás de convencerle, pero los argumentos que te dan, primero que trabajan, mucho, la mayoría de nuestros, los varones, el 100%, si están en la casa, van a laburar. Sobre todo en la época que hay cosecha de tabaco. O sea, el padre no es que lo vea ahí y le dice, no, te voy a dar el tiempo para que estudies. ¿Entendés? Está ahí, en Buenos Aires se dice al pedo, acá se dice de balde. El chico está ahí de balde, vení y laburá. Esa es una realidad. Las chicas también. Muchas van a carpir a las plantaciones y tiene que hacer la cosecha o el repique del tabaco o el secado, ¿viste? Colgar el tabaco para que se seque y todo lo demás. Y otros, o sea, otros argumentos son que dicen, yo prefiero hacer de vuelta para aprender bien. Y contra eso tampoco tenés demasiado argumento para refutar.
Plantear la desigualdad como problema no implica que la mirada deba ser universalizante. Al contrario, necesitamos diferenciar las desigualdades estructurales de las diversidades que la escuela integra y que hacen a su fortalecimiento como institución.
Ahí me parece que hay que pensar dimensión por dimensión. Entonces tenemos que ver de qué estamos hablando. Ahí después tenemos la desigualdad de clase, tenemos la desigualdad de clase pegada a cierta cosa medio xenofóbica y racista que circula muchas veces en Argentina, en muchos países del mundo. Digo, hay un variopinto ahí de cuestiones vinculadas a lo que es la diversidad. Ahí, a mí me cuesta hablar de una diversidad porque por cada situación la respuesta, me parece, de la escuela es diferente. Yo creo que en la escuela pública, por ejemplo, hoy no hay margen para ejercer un efecto excluyente y discriminador frente a la diversidad de género.
Aquí también me gustaría como problematizar el concepto de igualdad, ¿no? Porque vamos a tener igualdades de partida, de proceso y de llegada. Todos los chicos y las chicas no vienen con el mismo recorrido, con el mismo capital cultural a la escuela. No desarrollan el aprendizaje de la misma manera, ni en los tiempos, ni en los estilos, ni en los intereses, y, digamos, no llegan a los mismos objetivos, ¿no? Entonces, la escuela tiene que poder ver toda esta gama de diferencias para poder trabajar justamente en una igualdad de llegada, ¿no? Que todos y todas puedan llegar a un aprendizaje significativo y de calidad en el marco de su trayectoria escolar.
Me parece que si algo ha modificado, por lo menos para mí, la práctica docente, es que se ha generado la necesidad de pensar las prácticas y las propuestas de manera más integradora. Porque que cada docente mande solamente su actividad con todas las materias que tienen los alumnos y alumnas, generaba una sobrecarga para las familias que han manifestado que se sentían muy presionadas y que no podían responder con todo lo que se les estaba pidiendo. Entonces, bueno, el desafío ha sido y es generar unas propuestas de aprendizaje más integradoras. Entonces, bueno, generar también con las compañeras docentes, con los compañeros, redes de articulación y comunicación más fluidos, que todavía estamos intentando hacer eso y que a la vez también para nosotros significa alejarnos de la presión de trabajar en soledad y de sentir que no estás llegando a cumplir tus objetivos, porque bueno, esa también es una sensación que ha calado fuerte.
Ahí hay una serie de dimensiones que la escuela debería tener, debería atajar, pero para eso hacen falta recursos inevitablemente. Y pensar la escuela como una cosa mucho más grande, la escuela secundaria como una cosa mucho más grande, por las complejidades que aparecen, Algunas que son diferentes, como decía, a la primaria, porque aparece la cuestión de los consumos problemáticos y aparece la cuestión de la sexualidad de manera más compleja en secundaria. Y aparece también el mercado laboral. Entonces, ya con esas tres dimensiones, vos tenés que ampliar las problemáticas a atajar. Y eso no puede recaer sobre los mismos docentes de antes solamente, me parece.
En mi escuela tenemos una plataforma en la que se pueden hacer llamadas y subir archivos para poder editar. Es bastante fácil para mí. Y como es fácil para mí y es muy fácil para mí explicarlo, en cada ocasión que mis amigos me dicen que no lo entienden, yo se los explico.
Llegando al cierre de este tercer episodio, nos preguntamos qué pasará con esta situación al regresar a las aulas. ¿Y qué podemos hacer hoy para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes? ¿Cómo podemos imaginar el retorno a las escuelas en este contexto? ¿Y cuáles son los problemas que ocasiona nuestra dificultad para conciliar el cuidado de la salud y el derecho a la educación universal?
Bueno, hay algo que no dijimos hasta ahora, que es que los docentes también formamos parte de esta dinámica espantosa, digamos, de la cuarentena, y a nosotros también nos está afectando muchísimo. O sea, los pibes, por supuesto, están en su situación concreta, específica, pero también somos los adultos los que estamos siendo afectados emocional y afectivamente por esta situación. Entonces, también hay que tener en cuenta eso a la vuelta. No es que nosotros vamos a salir y vamos a ir a la escuela frescos como una lechuga y los pibes vienen todos golpeados. Nosotros también vamos a volver golpeados a la escuela.
En las videollamadas, ya, por ejemplo, Felipe ya arrancó con muy poco interés y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez el interés es menor respecto de lo que ocurre, del contacto con sus compañeros. En el caso de Felipe tiene 3 años, así que está en sala de jardín. Así que el vínculo con el otro es muy importante en este caso y se nota. No es lo mismo interactuar físicamente con otras personas y lo que se aprende en el contacto que viendo únicamente una imagen de los compañeros. La oralidad a los 3 años también es reducida, así que si es únicamente por diálogo es difícil. Lo tratan de estimular por ahí con imágenes, con colores, con juegos, pero no, la gran mayoría no se presta ya de los chicos a participar, por ahí 3 o 4 quizás que se activan un poquito más.
Está la cuestión de esta mixta, digamos, de un tiempo presencial y un tiempo con conectividad, que me parece que es interesante pensarlo en ese sentido, me parece que está bueno. Pero lo que me parece mucho más difícil tiene que ver con el tema del distanciamiento social en la escuela. Me parece que eso es, primero, antipedagógico. No podés someter a los chicos a algo así. Y me parece ingobernable, además. Porque aparte que los docentes vamos a estar con silbatos en el patio, a los gritos, diciendo no se toquen, no se encuentren, no se abracen. Es muy, muy ingobernable esa situación y puede generar situaciones muy duras dentro de la escuela. Por un lado, pienso yo...
A los chicos les gusta la rutina en general, eso está comprobado. Pero bueno, la noto también que extraña mucho, que está en contacto con sus amigos, pero que necesita esos espacios de socialización que se perdieron y esperemos que recuperemos pronto.
Y es cierto igualmente que los chicos tienen que salir de su casa. Y el lugar natural a donde tienen que ir es la escuela. O sea, entonces ahí hay una situación muy compleja en la cual vos tenés que sacar a los pibes de sus casas. Como dato, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires tiene la cifra de que el 70% de los abusos se cometen en el hogar, y hoy los chicos están todos en sus casas. Y el 80% de las denuncias que recibió históricamente de abusos a menores tienen que ver con denuncias que aparecieron post alguna instancia de educación sexual integral. Instancias presenciales en las cuales los chicos encuentran un espacio para comunicar eso que les está pasando. Bueno, eso no existe hoy. Entonces, si queremos pensar en un esquema de retorno a clase, esta cuestión medio burbuja, medio de distanciamiento, con pibes que están pasando por ese proceso hace 3 meses, me parece que falta algo ahí para resolver. No es tan sencillo como separar cuerpos. Porque los cuerpos vienen con una cabeza y con una experiencia muy dramática, en el caso de muchísimos menores, en estos meses de pandemia. De manera que, si solo pensamos en separar cuerpos, estamos pensando en un 1% del problema.
Entonces, para pensar el retorno, hace falta ver a los estudiantes y entender cómo están. La mirada de sus docentes, la comunicación con ellos y el vínculo que se pueda sostener en el presente son indispensables en la búsqueda de superar el desafío post-pandemia.
La distribución física puede ser, en el escenario óptimo donde las vacunas aparecen más o menos pronto y se masifican y todo bien, físicamente puede ser que volvamos a una situación, si se da ese escenario farmacológico. Ahora, mentalmente no vamos a volver igual. Y además tenemos la situación del impacto económico de esta situación. Y eso también es una variable durísima que vamos a tener que manejar. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a tener muchos años de atajar las consecuencias de esta pandemia en la escuela. En el mejor de los casos. Entonces, puede presentarse una demanda de pensar el espacio público de otra manera. Pero es una decisión que va más allá de la escuela, va más allá de lo educativo. Digo, hay cosas que hay que pensar con muchas más cabezas. No es solo un problema educativo.
Garantizar la universalidad del acceso a la educación es un imposible. Tal vez este escenario de pandemia y cuarentena, en el que las desigualdades se profundizaron, nos permita crear otros horizontes y futuros.
El desafío que tenemos los docentes, estudiantes y familias es empezar a imaginar escenarios escolares que contemplen las diversidades y disminuyan las desigualdades. Les invitamos a reflexionar qué cosas no van más en la escolaridad y así construir juntos un boceto sobre la escuela que queremos post-pandemia. Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
Porque si no la cambiamos nosotros,
no cambia más.
Fue una experiencia interesante el llevarle los cuadernillos a los chicos. Los chicos viven a lo largo de básicamente dos rutas. Entonces yo le decía, bueno, espérenme en la ruta y yo me acerco ahí. El que está más lejos está a un kilómetro, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero vos te das cuenta que ellos es horrores lo que extrañan. Y el vernos, o sea, encima vernos y no abrazarnos, porque tenemos una relación así de... Pero ahí era como aguantarte la gana de darte un beso, aguantarte la gana de pasarte la mano. Pero era una alegría y aparte esperar, todos estaban con esta remera, sin que nadie les diga nada, o con el guardapolvo. Entonces verlos parados ahí en la ruta, con el guardapolvo, la remera, ya era muy fuerte, ¿viste? Porque vos decís, necesitan estar en la escuela.
Esto fue Todo Este Maldito Sistema Está Mal, un podcast sobre educación y pandemia. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Agradecemos a quienes participaron con sus voces y experiencias. Por orden de aparición, escuchaste a Iván, estudiante nivel primario en Mar del Plata. Mariela, docente en una escuela rural primaria del Bolsón. Nicolás Torres, padre de un estudiante del AMBA. Marcelo Ragotín, director de escuela en San Pedro Misiones. Agustina Lassi, docente y madre de la provincia de Buenos Aires. Fabiola, madre de una estudiante de Jujuy. Belén Martínez, docente de una escuela primaria en San Miguel de Tucumán. Jazmín Torres, estudiante de secundaria en AMBA. Todo Este Maldito Sistema Está Mal es una coproducción original de Furor Podcast y Podlab. En la conducción, Josefina Vale y Flavia Perugia. Guión, Florencia Flores Iborra y Vanina Picolk. Mezcla y edición de sonido, Bernie Pau. Producción general, Josefina Vale, Flavia Perugia, Federico Rosconi y Bernie Pau. El diseño es de Andrés Sentis y las carátulas de Viviana Maidanik. Seguinos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en tu aplicación favorita.